Continuamos en Ser Historia y lo hacemos como nos gusta, intentando aprender historia, en este caso a partir de las palabras, porque las palabras también tienen historia. Y cada pocas semanas nos reunimos aquí en este programa, en la cadena SER, en Ser Historia, con José Luis Díaz Prieto, que es, como digo yo siempre, nuestro palabrista oficial. José Luis, una semana más, bienvenido a Ser Historia.
Encantado, encantado, Nacho.
En esta ocasión nos propones una palabra con un trasfondo histórico enorme que tiene desde un aspecto, muchos podríamos pensar, todos los que hemos estudiado historia antigua, que la púrpura era ese color vinculado a las élites de la administración, del gobierno, ya en el Mediterráneo antiguo, la exportación de los fenicios por todos los lugares, ¿no?, del Mediterráneo, y sin embargo, bueno, pues tiene una historia que casi va un poco más allá, ¿no?, de todo lo que conocemos, la palabra púrpura.
Sí, sí. La verdad es que en la antigüedad los tintes valían mucho dinero. O sea, el azafrán se cotizaba sobre todo no tanto por su valor como condimento, sino porque era capaz de teñir la ropa de una manera estable, ¿no? Hasta que no se descubrieron las sustancias que permitían que mordiese el tinte de la ropa, fue en el siglo XV o XIV, en Italia sobre todo, pero hasta entonces se valoraba muchísimo el tema de los tintes. Y la púrpura de los fenicios era realmente un tinte obtenido a partir de los pequeños caracolillos que crecían en las costas del actual Líbano, ¿eh? Entonces, a eso le llamaban púrpura. La palabra púrpura para los griegos antiguos no expresaba un tipo de color, más bien lo que expresaba era una idea de fulgor. Es decir, púrpura era aquello que refulgía, que estaba muy luminoso, ¿no? Y eso está relacionado con una palabra indoeuropea, una raíz que habla de lo que se mueve de forma agitada, como la llama del fuego, ¿no? Los alemanes dicen burn, curiosamente los ingleses burn, o los alemanes brennen, que son palabras. Entonces, púrpura era eso, pero es que, Nacho, en la antigüedad los colores no eran lo mismo que son ahora. Es decir, en Homero encontramos muchas veces que hablan del mar color de vino tinto, y yo no he visto nunca un mar color de vino tinto, pero es que para ellos era diferente el juego de colores, ¿no? Entonces incluían, a lo mejor podían incluir el verde oscuro junto con el azul. Está muy estudiado, pero no hay muchas formas, ¿no? Entonces la púrpura era realmente lo que era muy luminoso. De hecho, Homero hablaba de olas púrpuras y Cicerón también hablaba de la nieve purpúrea. Ya me dirás tú qué púrpura puede haber en la nieve, ¿no? Y luego en este término pórfira, que era el término griego de púrpura, ya se empezó a utilizar siempre ya exclusivamente para ese color que se elaboraba con esos moluscos fenicios. Pero que es que además ese color también variaba según el procedimiento, el tratamiento que le podían dar a esos moluscos, ¿no? Entonces podía ser un color violeta cercano al rojo, o podía ser un color más rojizo, porque realmente la forma en que elaboraban, pues imagínate, no había técnicas, no había una tecnología realmente de fabricación, y variaba según si lo dejaban más tiempo, también si la variedad del caracolillo era una u otra, ¿no? Entonces históricamente la púrpura ya tenía una cierta ambigüedad, pero la púrpura era históricamente, Nacho, era el color violeta, oscuro, violeta.
Eso es indudable, además, ¿no? A través de esa palabra que mencionas, pórfira, imagino que de ahí vendrá también el nombre de pórfido, la piedra, que es una piedra caliza muy dura, que cristaliza y tiene ese color púrpura. Y también, y deriva también en ese nombre en castellano, porfirio, ya que es muy poco usado, ¿no? Pero yo conocido a gente mayor que se llamaba Porfirio, ¿no? Y vendrá un poco también de todo ese elemento de brillo y de púrpura, y de algo muy pues muy excelso, ¿no? Muy brillante.
La raíz es bur o pur, es una raíz indoeuropea. Entonces, de ahí es donde siempre se ha, como tú muy bien has dicho antes, pues es que hasta estaba prohibido que usasen la púrpura o los vestidos púrpura a la gente que no era, las personas que no eran de las élites, que no eran de la corte. Realmente, incluso en algunos casos, solamente los emperadores podían usar la púrpura, ¿no? Pero, claro, esta púrpura que venía de los bichitos estos, de los caracolillos del Líbano, pues se comerciaba a través del Mediterráneo. Y ocurre, y por eso la palabra es una palabra llena de historia, ocurre que cuando, bueno, pues los otomanos conquistan Constantinopla, en 1453, como es sabido, se acaba el comercio con Italia y con Europa de los bichitos fenicios, de los bichitos del Líbano, ¿no? Entonces, claro, ahí sobre todo la púrpura la utilizaban mucho los más poderosos, los príncipes de la iglesia, sobre todo, a los que se llamaba purpurados, y como se les sigue llamando ahora, ¿no? Todavía cuando hay un cónclave, etcétera, se habla de los purpurati en italiano, o de los purpurados en castellano, o el poder de la púrpura, ¿no? O el peso de la púrpura. Era el color de los cardenales, príncipes de la iglesia. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Pues ocurrió que el Papa, al cabo de tan solo 11 años después de la caída de Constantinopla, cuando quizás se debían haber ya acabado todos los almacenes de púrpura, pues tuvo que tomar una decisión, porque ya no podía vestir a los cardenales con el color precioso violeta que traía la púrpura de Tiro, la llamaban púrpura de Tiro del Líbano. Entonces tomó una decisión este Papa, que era Pablo II, tomó la decisión de que una decisión un poco salomónica. Dijo, bueno, a partir de ahora los purpurados van a llevar unos hábitos rojos que los vamos a obtener eran carísimos también, de la cochinilla, el kermes, que es una especie de, me parece que es como una margarita pequeña, una mariquita, quiero decir, pequeña, el kermes. Y el kermes da un color rojo que era muy valioso, muy apreciado. Todavía se sigue usando. Por ejemplo, los vermuts llevan cochinilla para darle el color rojo al vermut rojo. Por lo menos hasta hace muy poco. No sé si las normativas europeas lo habrán cambiado. Entonces los papas dijeron, vamos a ver, los cardenales van a usar hábitos teñidos de cochinilla. Y a los obispos les vamos a dejar con un tinte más barato, que es el índigo, que se sale de una planta, la indigofera tinctoria, una planta, que es el mismo tinte que se usaba originalmente para los jeans, para los vaqueros, ¿no? Los vaqueros se llamaban así jeans porque el tinte de índigo venía a Génova, de ahí jeans, venía a Génova, y entonces era el que daba color a los vaqueros, ¿no? Bueno, los vaqueros y antes a mucha otra ropa, era un tinte. Por lo tanto, el Papa decía, obispos van con índigo, color jean. Los príncipes de la iglesia, los cardenales, van a ir con kermes. Pero claro, y así es desde el siglo XV es así. Pero claro, seguían siendo llamados los purpurados. Entonces, los purpurati. Entonces, en los países donde realmente hay mucha tradición católica, se produce la confusión. Los purpuratis llevan un color que no es púrpura. Y por eso en Italia, por ejemplo, se sigue llamando púrpura al color carmín intenso, al color de los cardenales, lo cual es realmente erróneo. Y en otros países que no tienen esa tradición católica, la púrpura es como siempre, el color púrpura. Vamos, hay una canción de Prince, ¿no?
Purple Rain.
¿No? Bueno, pues esa canción y el vídeo, pues es un vídeo púrpura. Así que esto es muy interesante porque refleja una cierta ambigüedad, una gran ambigüedad de la palabra púrpura, que esa ambigüedad está generada precisamente por un gran acontecimiento histórico como es la conquista de Constantinopla y la imposibilidad de seguir comerciando con las costas del Levante, ¿no?
Qué curioso el hecho, como decías al principio, José Luis, de cómo se veían los colores en la antigüedad y ahora, ¿no? Y el cambio de sentido que han tenido algunos de ellos. Según te estaba escuchando, me estaba pensando, ¿no? Cuando la gente habla de cerúleo, hay mucha gente que lo confunde y dice el color de la cera, amarillento. No, el cerúleo es el color del cielo, azul.
Azul intenso.
Gente que lo confunde. Hay gente que lo confunde, ¿no? Sí.
Una palabra muy conceptista que usaba Góngora, usaba a menudo esa palabra, cerúleo. No, el tema es que los colores es muy relativo. ¿Tú cuántos colores tiene el arco iris? Pues tú puedes decir que tiene 7 colores, pero otro puede decir que tiene 21 y otro puede decir que tiene solo 5. O sea, es todo muy relativo. Entonces, la gama de colores se ha estudiado mucho. El tema de estas confusiones de colores entre los antiguos griegos y nosotros se ha estudiado mucho. Se ha pensado hasta diferencias en oculares, etc. No, la razón es simplemente que son conceptos. conceptos. Por ejemplo, este concepto de la púrpura, es decir, púrpura no era un color, era el brillo, era el fulgor, lo cual es que realzaba la elegancia, la majestad de quien lo llevaba, ¿no? Y esta ambigüedad, pues es una ambigüedad muy, muy curiosa, ¿no? Y revela que efectivamente, como decía Campoamor, pues todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no?
Desde luego que sí. Qué historia más apasionante la que hemos descubierto esta semana contigo, José Luis Díaz, bueno, Prieto, palabrista, hablando de la púrpura, los colores y el significado y el trasfondo histórico que hay detrás de ellos, en este caso de la púrpura. Como siempre, José Luis, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
A vosotros, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.